Arteleku Mediateca.
AEDOM. Delimitar, historiar, categorizar y conservar archivos de arte sonoro.
Nace el arte sonoro como una manifestación distinta que, esto en las últimas décadas no hemos dejado de comprobarlo,
Miguel Álvarez Fernández
evita, consciente y concienzuda y cabezonamente, cualquier posibilidad de definición. Es casi uno de los rasgos definitorios, si se quiere usar de la paradoja, del arte sonoro.
Cuando se trata los soportes musicales para difundirlos y dar acceso a un usuario en el ámbito de, hablo en este caso de centros de documentación, bibliotecas, archivos, fonotecas, etc., por supuesto es necesario una clasificación más o menos cerrada.
José Luis Maire.
Pero siempre teniendo en cuenta y sosteniendo de dónde viene la historia del propio término de arte sonoro y si de alguna forma este término no ha sido creado un poco forzadamente para que entre en lo que podemos llamar mercado del arte.
Hay una teoría muy difundida de la creatividad, ¿no? Que creatividad es copiar, transformar y recombinar.
Lino García Morales.
En definitiva, todo es un remix, ¿no? No solo de una narrativa en concreta, sino incluso entre narrativos.
Bueno, yo creo que los archivos, sobre todo a nivel de documentación, de lo que llevamos haciendo de instalaciones de arte, pues yo creo que sí que tiene un proceso para documentar los procesos históricos de restauración, ¿no?
Arián Varel.
No solamente de los procesos de cómo ha ido evolucionando los criterios, sino también cómo ha evolucionado incluso las relaciones con los artistas y las relaciones y la implicación de los museos.
Y justamente por eso es esa productiva, pienso yo, antinomia, dialéctica entre esa voluntad irredenta de no ser definido, no ser limitado, no ser categorizado, y la propia voluntad de finir, en última instancia, de finir, poner un fin, poner un límite a alguna categoría, ejerciendo un poder, ese poder, decir, no, hasta aquí.
O sea, delimitar es elegir, ¿no? O sea, elegir algún tipo de formato. Entonces, es importante, pues, tener claro, por ejemplo, pues eso, qué metodología seguir para poder hacer una buena transcodificación a lo digital, para poder tener algo que extraiga el máximo de información posible del medio, ¿no?
Desde el ámbito, por ejemplo, de lo que sería la documentación musical tradicional, hay herramientas desde hace más de un siglo, ¿no? Creadas principalmente en el mundo anglosajón, con todos los problemas que esto conlleva. Con respecto a la música experimental y el arte sonoro, hay mucha bibliografía que indica que hay una necesidad de este tipo de herramientas. Faltan desde vocabularios controlados que se acerquen, nos aproximen al fenómeno sonoro, hasta herramientas mínimas de catalogación.
Es importante, salvando las diferencias y las especificidades de cada obra, es importante tener una documentación. Es la única forma de tener una referencia de cómo era la obra o cuál era la intención del artista o cómo se ha expuesto y cuál ha sido el resultado.
Entonces, yo creo que en estos centros que conservan obras de arte sonoro se tiene que llegar a una especie de equilibrio entre partir de esta tradición de catalogación, organización de la documentación clásica, pero bueno, pues lograr una especie de flexibilización de esta normativa, ¿no?
Bueno, quizás lo más valioso, y de nuevo acudiendo a la paradoja, de discutir esto desde la perspectiva del archivo, sea que el archivo explicita. Por su propia naturaleza debe explicitar esos patrones, debe jerarquizar, debe ordenar, en última instancia, esa construcción del relato.
Hombre, yo pienso que la clasificación ayuda a la búsqueda. Lo que pasa es que las clasificaciones siempre asfixian. O sea, clasificar es un poco quitar libertad, ¿no? Y es un poco. Y en esto que estamos hablando, donde se combinan tantas cosas, no están tan claras las fronteras. O sea, Y puede entrar equívoco.
Que las formas de archivar sí pueden volverse obsoletas, pero la información es lo que no debe volverse obsoleto. Entonces, desde ese punto de vista, pues hay muchas formas, y yo creo que una de las formas que es más activa podría ser el trabajo de redes.
Y desde ese punto de vista, recordar, rememorar el surgimiento de la categoría del archivo, en el sentido de archivo moderno, ¿no? Y ponerla en parangón con el surgimiento de la categoría científica de la musicología, ¿no? Ese mismo clima tan moderno, en el sentido, ¿no?, ilustrado, y que se caracteriza por ese clima intelectual del positivismo, y esa voluntad, por una parte, de universalidad, pero también de objetividad. Ese sería, ¿no?, evitando cualquier veleidad subjetivista, ¿no? Esa es una de las cuestiones definitorias de ese proyecto, que es el del archivo.
Algunos ejemplos.
Creo que con respecto a la música experimental y el arte sonoro, no hay un ejemplo ideal, ¿no?, de archivo, puesto que considero que el sonido, su forma de incidir, la forma en la que se da su presencia, siempre es un problema para una institución, ¿no?, puesto que crea dinámicas de escucha que tienen que ser muy controladas para que un usuario acceda, o para que un visitante vea una obra de arte sonoro. Entonces, para mí, una institución ideal está por venir.
En las universidades en Inglaterra y en Canadá están trabajando en sistemas mucho más dinámicos de información. Ahora hay una universidad, la Universidad de Waterloo en Stratford, que tiene un nuevo máster de gestión y de diseño para aprender, y el corpus de materias es muchísimo más dinámico. Es gestión de proyectos, invención de herramientas.
Desde SOM, que es la Fonoteca de Arte Sonoro y Música Experimental en Murcia, vinculada al Centro Puertas de Castilla, esa responsabilidad, digamos, ese carácter o esa pretensión objetiva o objetivista se traslada, se permuta y se delega en la figura de un comisario. Y aquí, en algo que quizá tenga más que ver con el director del museo o algo así, genera un discurso con vocación permanente. Y es, en este caso, como seguramente sabemos todos, es Francisco López, y esta forma de, en fin, gestionar ese capital cultural, ese capital, por decirlo con palabras, ese prestigio, digamos, del que goza, pues ha encontrado esta manifestación insólita, y en última instancia, cuando uno acude en profundidad a ver cuáles son evidentemente los criterios, las valoraciones, la mecánica subyacente, el discurso de este archivo, queda todo esto delegado en esa subjetividad, en última instancia, de alguien como Francisco López.
Arteleku.net